Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hola, los saluda Silvia Rosas. Bienvenidos una vez más a Sazón, la serie de podcast en la que me he colado hasta la cocina de varios restaurantes hispanos en Australia para conversar con chefs, cocineros, comidistas y personajes de nuestra comunidad para descubrir cómo ha sido la evolución de las diversas cocinas hispanas en Australia. Y en este quinto y último episodio de esta temporada de Sazón, les contaré sobre una de las cocinas hispanas más consolidadas en Australia. Me refiero a la gastronomía española. Los números lo explican fácil y contundente. Según la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Australia, las exportaciones de ingredientes, alimentos y vinos españoles a este país han duplicado sus cifras en la última década. Y de 2023 a 2024, el incremento fue de más del 50%. Estamos hablando de alrededor de 405 millones de euros en el 2004, una cifra bastante generosa. Y a esto se suman los resultados del estudio de mercado 2025 del ISEX España Exportación e Inversiones, donde se establece que en Australia los productos españoles gozan de una creciente valoración, en particular el vino y el aceite de oliva. Esto se debe, así se señala en este documento, a su alta calidad y por transmitir el estilo de vida mediterráneo. Y bueno, si hay alguien que tiene el pulso de lo que pasa con la gastronomía española en Australia, ese es el chef Rubén López Mesa, uno de los fundadores de Eat Spanish, la primera asociación sin ánimo de lucro dedicada a promover la gastronomía y los vinos españoles en Australia.
Bueno, ahora tenemos mejores importadores, lo cual significa que tenemos el producto más accesible, tenemos mejores profesionales en temas de, por ejemplo, hostelería, tenemos chefs en puestos ejecutivos y de dirección, como por ejemplo Kim Hernández en WA, Víctor Noy en Nueva Gales del Sur, tenemos también Josep Espuga en Victoria. ¿Qué más? Tenemos una mayor apuesta de entidades públicas españolas, IFES y Food and Wines por fin están por aquí apostando fuerte. Tenemos, obviamente, más presencia mediática. Ahora la cocina española o las recetas españolas se están poniendo de moda. Y cada vez tenemos proyectos más auténticos que van de la mano entre, bueno, gastronomía y cultura, como La Colmena en Victoria o como mi proyecto aquí en Orange con el Tebolo Ten. Desde mi punto de vista, sinceramente, creo que la consecuencia que tenemos ahora es algo muy, muy, muy alucinante, que es una tendencia a normalizar la gastronomía española, lo cual es muy bonito de ver.
Ha tomado mucho tiempo y se ha necesitado del esfuerzo de varias generaciones para llegar a este punto. De manera que vayamos al principio. La historia de la inmigración de españoles a Australia tiene sus orígenes en la época de la fiebre del oro, a partir de la década de 1850. Sin embargo, debido a las circunstancias y al tipo de migración, esta primera ola no trascendió mucho en términos gastronómicos, aunque se tiene el registro de que en 1860 abrió sus puertas el primer restaurante español en Melbourne. Años más tarde, durante las primeras décadas del nuevo siglo, varios españoles fueron contratados como trabajadores rurales en la industria de la caña de azúcar de Queensland y como cultivadores de tomate en Victoria. Pero la gran ola migratoria ocurrió a finales de la década de los 50 y principios de los 60 con la llamada Operación Canguro, donde cerca de 8.000 españoles llegaron a Australia para trabajar en los campos de caña de azúcar. A este gran grupo se unieron las españolas que viajaron bajo el Plan Marta, un acuerdo migratorio firmado entre España y Australia que invitaba a españolas solteras y católicas a trabajar como empleadas en los hogares, aunque más tarde se revelaría que la intención en realidad era casarlas con sus compatriotas migrantes para que ayudaran a poblar el país. La tía de Pilar Pérez Mackay, una aragonesa integrante del equipo Eat Spanish, estaba entre las Martas. Y en una de las visitas de su tía a España, con tan solo 15 añitos, Pilar se unió a la aventura de visitar Australia y llegó a Sydney en 1971. Ella nos cuenta que en cuestión de comida española, lo único que había en ese entonces para mitigar la nostalgia era el Club Español de Sydney, el cual abrió sus puertas en 1962.
Ese club era, la verdad, un pequeño hogar o un grande hogar para todos los españoles, porque estaba muy central, cerca del Town Hall, y tenía 4 pisos, me parece que era, sí, y tenían un restaurante muy bueno, tenían un restaurante más no tan formal, después tenían clases de español, clases de flamenco, me parece que había también, se ofrecían, por ejemplo, almóndigas, croquetas, ensaladas, también, cómo no, la tortilla de patata y la paella.
La popularidad del Club Español era tal que para finales de la década de los 60 contaba con cerca de 2.000 miembros y era considerado el lugar de reunión de los españoles en Australia. Poco a poco, con el crecimiento de la comunidad española y la necesidad de continuar las tradiciones de socializar alrededor de la comida, Pilar Pérez nos cuenta que comenzaron a surgir restaurantes españoles en esa zona de Sydney.
Una vez que el Club Español estuvo establecido, entonces otros españoles pensaron, oh, esto está bien aquí, ahora vamos a abrir nosotros también un restaurante. Y empezaron así a salpicar un poco, ¿no? Pero todos muy cerquita del Club Español, en Liverpool Street, me parece que fue Capitán Torres, La Campana, después... en la otra calle de al lado había uno, La Asturiana, uh-huh. Y ese fue uno de los que más sobrevivieron más tiempo, pero el que más me gustaba a mí, que se abrió un poco más tarde de los otros, fue Don Quijote y Miró.
Desde la gran ola migratoria de los 60, la llegada de españoles a Australia no se ha detenido, aunque sí disminuyó un poco en las siguientes décadas. Pero de eso les cuento después de esta pausa.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Cada ola migratoria ha contribuido con un ingrediente, con un platillo, un estilo de cocinar a la pluralidad gastronómica australiana. Y si bien cada grupo de migrantes trae consigo su idioma, su cultura y su gastronomía, el que su comida trascienda más allá de esa comunidad tiene mucho que ver con el contexto de su arribo. Así lo considera el promotor de la cultura española en Australia, Manuel Serrano, radicado en Brisbane.
Mira, mi punto de vista en eso es la forma en la que los españoles hemos emigrado. Y es una cosa en la que hemos cambiado mucho. Antes, los movimientos migratorios más un poco en masivos, ¿no? Por ejemplo, como el que mencionabas tú de la caña de azúcar. La gente buscaba cualquier esperanza en una época de posguerra o de injusticia, etcétera, y la gente se mudaba para sobrevivir. Entonces, ellos posiblemente no buscaban el ser aceptados y muy posiblemente tampoco estaban en un momento en el que la inmigración fuese dar así de aceptable, ¿no? El presentarle a un australiano un reto alimenticio no era un buen momento, sobre todo con alguien que igual no tenía el lenguaje, etcétera. Es muy diferente ahora y eso es lo que está marcando la diferencia. Nosotros, mucho de la gente española que emigra ya, emigra con un trabajo, a buscar una vida mejor muchas veces, pero con un nivel de vida diferente ya. No es desesperado, no es supervivencia. Y ahí es cuando tenemos un poco más ese poder de decir, no, nosotros tenemos nuestra cultura, venimos mucho más orgullosos de la cultura que traemos. Y eso es muy diferente, porque venimos con un segundo idioma, ¿no? Por ejemplo,
bajo esa premisa de que la incursión gastronómica de una comunidad al mercado australiano se puede explicar a partir de su contexto migratorio, es que el chef Rubén López nos hace un rápido recorrido del movimiento restaurantero español en los últimos 50 años.
Lo haría por medio de olas migratorias, lo cual es súper interesante. Es decir, en los años 60, hubo, como decía antes, tuvimos la mayor ola migratoria, y eso significó que, por ejemplo, se crearan asociaciones culturales y clubs como el Choco, el Gurechuco Vasco en Sydney, que abrió en el 66, el Spanish Club, que abrieron en Sydney y en Melbourne. En los 70, 80 se empezaron a abrir ya restaurantes españoles, lo cual empezó a llamar la atención a todo este mundo de hostelería australiano. Y ya en los 80 y los 90 se empezó a difuminar un poco, hasta en el 2000, que ahí para mí fue el boom, que fue pues la apertura de Movida en Victoria en el 2003, el Toro Loco de Miguel Maestre, Arcadia también en Melbourne, Tapavino en Sydney. Eso ya ha sido una trayectoria creciente hasta en el 2018 que Eat Spanish se creó.
Las últimas dos décadas han sido de muchos cambios en cuanto a la gastronomía española en Australia. Si bien, como lo mencionaba el chef Rubén López Mesa, muchos restaurantes de renombre surgieron en Sydney y Melbourne, otros cerraron. Después de una época de gloria, el barrio español de Sydney y sus restaurantes comenzaron a desaparecer. El primero en cerrar fue Don Quijote en 2004. A los pocos años le siguió Capitán Torres, el Club Español, Miró, y el último en apagar la luz en esa zona de Sydney fue Casa Asturiana en 2023. Sin embargo, la revolución de la cocina española se ha fortalecido no solo con nuevos restaurantes y proyectos gastronómicos, sino también con el trabajo de especialistas, chefs y gente de la comunidad que se han agrupado en organizaciones como Eat Spanish, que están impulsando desde varios frentes a la comida española en Australia. Además, el gobierno y empresas españolas están multiplicando las exportaciones a Oceanía. Con esta consolidación, hay algunos españoles radicados en Australia que están apostando más allá de las tapas, la paella y la tortilla española. Y con la confianza que da el saber que los australianos están recibiendo con agrado los sabores de su gastronomía, se han aventurado a mostrar productos totalmente desconocidos. Una de ellas es Cristina Jiménez, propietaria y jefa de pastelería de La Colmena, una pastelería española artesanal ubicada en el corazón de Melbourne. Cristina nos cuenta por qué se decidió por la repostería española.
Yo pensaba, ¿cómo puede ser que en Australia todo el mundo conozca, sepa lo que es la paella, los churros, el pan con tomate, el jamón ibérico, pero que nadie haya oído nunca jamás lo que es una ensaimada, que es una de las masas fermentadas documentadas más antiguas que existen? O cómo puede ser que no conozcan nada más allá dulce, les preguntas, si más allá de los churros nadie te sabe responder. Ahora la tarta vasca, que ni siquiera es tarta vasca, es la tarta estilo la viña de un restaurante, porque tradicionalmente en el País Vasco se han hecho otras cosas, el pastel vasco, la cuajada, pero no la tarta de queso. Es decir, que habían tantos espejismos y tanta falta de conocimiento que surgió también un poco de un acto de justicia poética, de bueno, pues es que necesitan conocer la repostería española, y sobre todo en un país como Australia, construido a golpe de inmigración, donde todas las muchísimas culturas están representadas. Entonces, pues de ahí viene esta locura de emprender y abrir la primera y única pastelería dedicada exclusivamente a repostería tradicional española.
¿Ustedes han probado la ensaimada? ¿Saben lo que es una ensaimada?
Bueno, pues una ensaimada es algo muy sencillo y muy complejo a la vez. Es decir, al final es una masa enriquecida, es como un pan dulce, una masa enriquecida de alta fermentación, de masa madre, cuyo proceso de elaboración pues lleva entre 2 y 3 días, dependiendo de las condiciones de temperatura, humedad y en el ambiente, de la estación, si es verano o invierno, y tiene un proceso muy único y característico. Es una de las pocas masas fermentadas que tradicionalmente se hacen con manteca de cerdo, en lugar de mantequilla o aceite de oliva. Entonces, la ensaimada es algo que tienes que probar, que no se puede describir. De una forma así muy juguetona, podríamos decir que es casi como comer una nube. Cuando la ensaimada está en su punto óptimo de fermentación y horneada en su tiempo perfecto, las 2 primeras horas, que es el tiempo óptimo para comértela, pues es casi como comerte una nube.
Y justo demostrar nuevas caras de la comida española en Australia es de lo que se trata la siguiente etapa de esta travesía. Varios de nuestros entrevistados coinciden en que hay una necesidad de dar el salto, de salir de los platillos cliché y mostrar la diversidad de la cocina española.
España, a nivel de comida, es un poco un subcontinente, ¿no? Porque tenemos una comida y un clima que varía muchísimo de una zona a otra, y eso implica que la comida sea completamente diferente, con una cultura muy diferente y una identidad muy diferente. Entonces, ir poco a poco introduciendo esas comidas, esos ingredientes que son primero los comunes a todos, ¿no? Y luego un poco más los que son de cada región, de cada identidad. Y yo creo que eso es lo que Australia está empezando a abrazar un poquito ahora, ¿no? Español no significa solo ya paella ni sangría, sino que implica el pimentón, el pulpo, un particular pescado, un particular tipo de salsa, una identidad, ¿no? Un estilo, no simplemente ya un plato.
La normalización de productos y platillos españoles en restaurantes y hogares australianos ya está ocurriendo. Nada menos, en los últimos años, España se ha convertido en el principal proveedor de aceite de oliva de Australia.
El aceite de oliva, el virgen extra, es sin duda un ingrediente que la gente ya ha aceptado. Yo creo que mucha gente ha pasado desapercibido el hecho de que fuera español, pero el aceite de oliva, somos los mayores productores del mundo de aceite de oliva virgen extra, y está muy presente en todos los sitios. Y la marca España es calidad.
Y no solo aceite de oliva. Cada vez es más común encontrar conservas, quesos, vinos y embutidos españoles en los supermercados australianos. La clave, asegura Cristina Jiménez, es que vendas lo que vendas. Es importante asegurarse de que sea auténtico y de calidad.
Al final, cuando no utilizas atajos, que solo utilizas ingredientes simples, pero de la mejor calidad y procesos artesanales, eso va en el bocado final. Y es que lo que pasa en los fogones o lo que pasa en el horno no lo puedes disfrazar, ¿vale? Va mucho más allá de crear un alimento, de generar comida, de nutrir, de la nutrición va muchísimo más allá de la nutrición. Se convierte en una forma de expresión, en realidad se convierte en una forma de arte, porque ¿no es acaso la gastronomía arte? ¿No es acaso cocinar una forma de expresar a través de la creatividad y de la conexión con tus raíces?
El futuro de la gastronomía española en Australia es prometedor porque, aseguran nuestros invitados, el presente ya es muy próspero gracias al empuje de toda la comunidad.
Le veo un futuro muy próspero y sinceramente creo que en el futuro próspero lo hemos visto llegar ya. O sea, estamos en un presente muy próspero en el que la gente tiene muchas ganas. Tienen mucho apetito por una comida bien hecha y quieren probarlo y tienen confianza en ingredientes. Y además, yo creo que eso se ha notado en el sentido de que vemos ya muchos ingredientes que son únicos y de alta calidad, ¿no? Que no, ya no nos vamos a por lo único que llega, sino no, ahora vamos a por los de buena calidad. Tenemos elección y creo que eso es la mayor diferencia que yo he visto durante los años, que puedes elegir.
Y hablando de apetito por probar nuevos sabores, escucha la descripción de la tarta de queso de Cristina, la propietaria de la colmena, a ver si te provoca viajar a Melbourne para probarla.
Tartas de queso en España existen tantas como madres. Es decir, cada madre en su casa tiene su receta especial de su tarta de queso. Yo, una de las que he hecho desde el primer día ha sido la tarta de queso de mi madre, que además le llamo así, my mom's cheesecake, porque es que es suya. Es suya, no es suya, es de su abuela, es decir, es de mi bisabuela. Entonces, es un tipo de tarta de queso muy antiguo, muy primitivo su elaboración. Es casi como si hiciéramos queso, pero en lugar de queso estamos haciendo tarta de queso. La gente, por su aspecto, porque tiene caramelo por encima, piensa que es un flan, pero no es un flan porque no contiene huevo. Entonces, ¿cómo es? Pues es una textura que parece flan, pero es mucho más sedosa y suave que el flan. ¿Y a qué sabe la tarta de queso de mi madre? Pues para mí sabe a mi hogar, a mi infancia. Y cuando la gente lo prueba, es como hubo un cliente maravilloso regular australiano que me dijo, this is a party in my mouth. Y creo que eso describe muy, muy bien lo que sientes, ¿no? Es esa explosión de sabor que te devuelve una ilusión casi infantil.
Y con este dulce sabor de boca cerramos esta temporada de Sazón. Espero que este podcast les haya despertado el interés de probar la diversidad de sabores que las comunidades de habla hispana en Australia están sumando al mercado gastronómico australiano. Bueno, me despido por hoy, pero les agradezco enormemente su compañía. Soy Silvia Rosas. Hasta la próxima y buen provecho.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina B, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.